Genial.
Noticias de actualidad, las noticias que van llegando hasta nuestra redacción durante toda la semana. ¿Y qué?
Y así las contamos.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look. A ver, dicen que hay un lugar en el mundo donde está prohibido morir.
¿Eh? ¿Cómo?
Sí. Yo me iría allí. Yo quiero vivir eternamente.
Yo también.
Sí.
Pero así, como estoy.
Sí. O sea, yo sé que mucha gente dice
hacerme más mayor.
Que más allá se está muy bien. ¿Eh? Yo creo que se está mejor en el infierno que en el cielo, ¿no? Porque es más divertido.
Más lo divertido.
Unas fiestas en el infierno, estarían todo el día de fiestas, habría de todo, ¿no?
Ya,
chicas desnudas, ya de todo, ¿no? Pero en el cielo.
Mi abuelo decía, dice,
el cielo, qué aburrido.
En el,
¿no?,
infierno tienen que estar, pues, todas las cantantes buenas,
sí,
y toda,
claro,
la gente,
¿no?,
divertida. Y...
todas las mujeres malas de la vida,
sí,
¿no?
Exacto. Claro.
Y sin embargo, en el cielo, todo el día rezando,
sentado.
Y no puedes hacer nada, no sea que venga alguien superior y te diga, ¿qué estás haciendo? Aquí no se hace eso. Y tú detrás de una nube ahí, me han pillado.
Esto, como dirías, bueno, esto es para otro programa.
Para otro programa, ¿no? Sí, bueno, vale. ¿Dónde está ese lugar donde está prohibido morir?
Bueno, pues está en el paralelo 78, es la región más al norte del mundo, ¿vale? Está en pleno Ártico, se llama Svalbard.
Sí, hombre, Svalbard.
Efectivamente.
Sí, es Noruega,
¿sí?
Yo creo,
¿no? Bueno, si está en el Ártico, con el frío te conservas.
Será eso, que no,
no mueres nunca. Que ¿no?
Efectivamente, va un poco por ahí la cosita. Mira, sí. Como está tan al norte este sitio, tiene una capa en la Tierra que se llama permafrost. ¿Vale? Este permafrost es una capa permanente de hielo.
Ajá.
¿Vale? Que mide bastante gruesita. ¿Qué pasa? Que claro, ¿tú cómo vas a enterrar a una persona ahí? ¿Me lo explicas?
Ya. Ah, o sea, que más que está prohibido.
No, se queda ahí. Tal cual, la
claro,
has puesto.
Se congela, claro.
Sí, sí, tal cual, así se queda.
Claro.
Entonces, bueno, pues no, lo del descanse en paz, pues como que no.
Ya.
No.
Ya.
¿No?
O sea, se tiene que deshacer
no
el cuerpo, ¿no? Se tiene que deshacer,
hombre,
el cuerpo para
digo
descansar,
yo, es que no lo puedes enterrar, es que al final lo estás enterrando en hielo, eso no es enterrar a una persona.
Bueno, entonces, ¿qué deciden? A ver, ¿no?
Bueno,
que allí
entonces
no se entierra
deciden
nadie.
Que allí no se entierra nadie,
no. Porque no se deshace el cuerpo y entonces estarían
efectivamente
siempre,
y bueno, y porque había, por ejemplo, seis exploradores que fueron allí con la gripe española, que se les ha descubierto año después y ahí estaban.
Ah, claro.
Claro, estaban tal cual.
Claro, es que además si lo desentierran, vuelve la gripe.
Efectivamente.
Otra vez, vuelve la peste, vuelve. Hostia,
todo.
Qué
ahí va, qué
claro,
bueno.
Claro, claro. Es que el frío conserva todo. Si entierras a alguien que está enfermo,
claro,
al descongelarlo.
Conserva la bacteria también.
Sí, sí.
Y
sí,
cuando
sí,
esa capa se descongela, pues.
Oye,
imagínate.
Hay una serie en estos de Netflix o en estas plataformas que va de eso, ¿eh? De un pueblo en el Ártico. Ahora no sé cómo se llama la serie, pero que encuentran un mamut.
¿Vale?
Lo desentierran y el mamut tiene
de
bacterias de todos los colores y destroza el pueblo.
Bueno,
claro,
yo creo que eso está basado en algo real, porque no hace mucho, en la parte
¿en
de Siberia,
¿en serio, eh?,
apareció un mamut que ahora con el cambio climático, pues parece ser que afloró, ¿no? Lo sacaron y estaba con todo el cuerpo.
Se llama así, con Fortunit o algo así, que es el nombre del pueblo. Se llama Fortunate, la serie. O
pues
algo
muy
así.
Fortunate yo no les veo, ¿eh? Les veo un poco
desafortunate.
Desafortunate, ¿verdad?
Sí, sí. Os diré cuál es. Bueno, buscarlo en internet.
Eso,
¿qué
eso?
Oye, el enoturismo, que es el turismo que a mí me gusta mucho, que es de ir de bodega en bodega y probar vinitos, nos trae turistas que gastan más diariamente que los que hacen otra clase de viajes. Fíjate,
bueno,
qué curioso, ¿eh?
Sí, sí, no. Aquí ya hemos hablado 20.000 veces de lo de moda que se está poniendo y que ya está el enoturismo, lo importante que es. Y además el potencial que todavía tiene, porque como bien ha dicho la Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico, que es quien ha dado estos datos y este estudio, es un turismo que todavía no está masificado. Y algo muy importante para España es que no es estacional.
Cierto,
con lo cual, eso nos puede...
Pues ir en todas las épocas
claro,
del año.
Entonces
claro,
nos puede ayudar a ese... España no es solo sol y playa. Entonces, bueno, pues aparte de que tenemos ese potencial, es que fijaros, la media de los que se hacen enoturismo extranjeros, que son la mayoría, se gastan una media de 500 euros diarios.
¿500 Ojo, euros diario?
Diarios.
Pero si la media del turista está en 120
Pues por eso,
euros.
Por eso digo, o sea, es que es brutal la diferencia. Al final estamos hablando de que es un turismo un poco, bueno, es que yo no quiero utilizar la palabra sibarita, pero quiero decir que en torno sí. a ese enoturismo, pues hay el dormir en un buen hotel, el comer acompañando con esos vinos.
Con los vinos,
entonces
exacto.
Al final es un turismo, bueno, pues que busca otro tipo de acciones y de actividades. Sí es verdad que la mayoría, fijaros, la mayoría de esos turistas extranjeros que provienen y que se gastan esos 500 euros son de Estados Unidos, ajá, Canadá y Australia.
Fíjate.
Y por supuesto también europeos como Reino Unido, lo enfatizo, lo de Reino Unido por lo que
no
todos
extraña.
Sabemos, por lo del Brexit.
Por lo que nos viene.
Por lo que nos viene. Y Alemania y países escandinavos. Y suelen estar una media de una semana, que esto es muy importante también, porque no está nada mal.
Fíjate qué curioso lo que tú dices, el perfil diferente que hay, porque la siguiente noticia que íbamos a dar es que los turistas que más han aumentado en venir a España en los dos últimos años han sido los asiáticos, ¿no? Sin embargo, fíjate que el enoturismo trae a los de Estados Unidos, a los de Canadá y a los de Australia. Ajá. Es increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno.
O sea, la diferencia de unos turistas que van al enoturismo a otros que vienen a hacer más turismo clásico, que son más los asiáticos.
Turismo, bueno,
y los indios de la India.
Y más cultural y de compras, que también está teniendo mucho éxito.
Aún así, fíjate que los turistas americanos siguen estando a la cabeza y han aumentado un 12%, o sea que siguen viniendo un montón de ellos. Casi 3 millones de turistas americanos el año pasado.
A España, ¿no?
Tela, ¿eh? Uh-huh. Pero luego hay datos como muy curiosos. Por ejemplo, uno que ha aumentado muchísimo también a lo mejor porque venían poquitos, entonces a poco que ya vengan más, ¿no? Ya el
ya
aumento
se nota,
es muy
¿no?
considerable. Fíjate, casi un 60% más de Filipinas.
¿Filipinos?
Mira.
Filipinos.
Caray.
Casi un 50% más de indios.
Sí. Indios sí, es verdad.
Luego, muchísima gente de China, casi un 30%, de Japón, lo mismo. Y luego también de otros mercados, por ejemplo, Brasil, Israel y México y Chile, en menor medida que estos que os acabo de decir, pero también un aumento considerable.
Vamos camino de los 90 millones de visitantes. 90 millones de visitantes, amigos.
Sí. En cuanto, por ejemplo,
la
gente de Europa, como ya yo creo que ya venían muchos de por sí, ¿no? Gente pues de Francia, de Bélgica y tal, pues el aumento sigue aumentando, pero muy poquito. O sea, ya es una cosa, pero los reyes de Europa en España siguen siendo Reino Unido.
Por si entre los asiáticos
18 millones.
Si entre los asiáticos incluimos a los japoneses.
Sí.
Cuando vengan.
30%.
Sí. Sí, cuando vengan y se monten en el AVE, un japonés se monta en el AVE, por ejemplo, y le parecerá lentito, ¿no? Porque
bueno,
allí van como balas y nunca mejor dicho.
Sí.
Ya
te digo.
Vamos, pero más que como balas, van a 360 kilómetros por hora. ¿Cómo
en
te quedas?
En un tren bala.
En un tren bala.
360 kilómetros por hora.
Pero es que además han diseñado un tren que tiene 22...
De media.
O sea, que puede llegar a más.
400 y más.
Claro. Es que han hecho como una especie de, imagínate, de alfiler en la parte delantera del tren, que mide 22 metros, que es lo que hace que coja esa velocidad súper alta. Y esto lo han hecho para gente como yo.
¿Por qué?
Porque lo han hecho para gente que prefiere coger el avión.
Ah, vale.
¿No? O que no prefiere coger el avión, más bien.
Que prefiere coger el tren al avión, quieres decir.
No, para quitarle gente al avión.
Al avión. Sí, que tú eras...
Sin duda. Y los trenes quitan gente al avión. El AVE ha quitado en el puente aéreo de Barcelona muchísimos pasajeros.
No me extraña.
Y es que esa velocidad es buenísima para distancias hasta, por ejemplo, 1000 kilómetros, ¿no? Porque estás haciendo cada minuto 6 kilómetros. Fíjate,
increíble.
Cada minuto 6 kilómetros, qué bueno, no lo había visto desde esa perspectiva,
qué fuerte. Oye,
qué
yo
fuerte.
Recuerdo en el estreno del AVE, fíjate que me invitaron cuando llegamos a Sevilla, Madrid-Sevilla, y lo pusieron ahí a la máxima velocidad y tal, para que viéramos todo lo que daba de sí el tren. Cuando llegamos a Sevilla, todo el morro del AVE estaba manchado de sangre, o sea, había pasado por pájaros y... y, oh, pues yo que sé, un pato o lo que fuera, lo que y se había estrellado.
Wow.
Así que si los japoneses ponen un alfiler, luego se pueden hacer una barbacoa.
¡Ay, por favor!
En plan brocheta, ¿no? Yo creo sí. que más que por la velocidad, lo hacen por eso, ¿no?
Luego pones un pimiento y a volar, ¿no?
Luego llegas y coges la brocheta con pájaros.
Bien,
de verdad, yo estaba diciendo, a ver, ¿por dónde va? Tal. Ay,
bueno, amigos.
Vamos a tomar un café.
Vamos a tomar un café. Vamos a publicidad y volvemos ahora aquí en Radio Marca con Paralelo 20. Solo un minuto y estamos aquí en la segunda parte del programa. Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20.